Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Jueves 20 de febrero, son las 9 de la mañana y esta es la información.
Información más importante.
En información local, el ayuntamiento inicia labores de empedrado en instalaciones de la nueva preparatoria regional. La obra culminará en un plazo de 8 a 10 semanas a partir de su arranque. Festejan 311 años del registro de la Fundación del Pueblo de Moya. Con una semana de actividades programadas, los residentes del pueblo indígena invitan a la ciudadanía laguense a sumarse al festejo. Se acreditan dos licenciaturas de CULAGOS en programa educativo. La Ingeniería de Administración Industrial y la Licenciatura en Tecnologías de la Información fueron acreditadas por CIES. Cuatro estudiantes de CULAGOS competirán en el Estatal Universitario de Atletismo. Esta competencia se realizará del 21 y 22 de febrero con 100 atletas en las diferentes categorías. En información estatal, mujeres realizarán manifestaciones en Jalisco contra la violencia. Del 7 al 9 de marzo, diversos grupos de mujeres de Jalisco tomarán instituciones y espacios públicos para denunciar la violencia sistemática que viven las mexicanas. Atrapados, dos ligados al asesinato de Fátima fueron detenidos en el Estado de México. Elementos de la Guardia Nacional fueron alertados de la presencia de los inculpados en una zona serrana. Raúl desactiva intento de desestabilizar a la UNAM. Batea una propuesta de Morena para que el rector sea elegido por voto directo de la comunidad. Segob niega respaldo del presidente a la iniciativa. En información internacional, la defensa de Azañé asegura que Trump le ofreció el indulto si se negaba a la trama rusa en la elección del 2016. La revelación que ha negado la Casa Blanca ha salido a la luz en una vista previa al juicio de extradición del activista de Estados Unidos que comenzará el próximo día 24 en Londres. Renovada María Verde en Argentina a favor del aborto legal. Miles de mujeres se concentraron a las puertas del Congreso en Buenos Aires para recordar a los legisladores que esperan conseguir en este año 2020 aquello por lo que llevan tanto tiempo luchando, la despenalización del aborto en el país. En peligro la salud infantil por cambio climático. El informe titulado Un futuro para los niños del mundo fue realizado por un grupo de más de 40 investigadores de todo el mundo bajo encargo en la Organización Mundial de la Salud y UNICEF.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia 104.7 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Aurora Quijas y esta mañana, junto a quienes hacen posible este noticiero, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, al frente del micrófono, al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos. Pendiente de sus llamadas telefónicas, hoy es jueves de la estocada y más adelante escucharemos la participación del arquitecto Guillermo Chaín Sánchez. Además, contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres y quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina que son el 47-4403-1413, línea local, y el 807-01-2119. Ponemos a su disposición también nuestra línea de WhatsApp en el número 47-41-34-7609. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba Radio UDG Lagos, en Facebook como Radio UDG Lagos. Así que escríbenos, llámanos. Recuerda que hashtag tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Ayuntamiento inicia labores de empedrado en instalaciones de la nueva preparatoria regional. Vamos con la información.
Este miércoles, el presidente municipal Tecutli Gómez, en compañía de la directora de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, la maestra Blanca Elba Franco, asistieron al arranque de la obra que habilitará la entrada a las nuevas instalaciones de la preparatoria ubicadas en la colonia Cristeros. De acuerdo con el encargado de obras públicas en el municipio, Fabricio Larios, esta obra comprende la apertura de una nueva vialidad, la cual estará empedrada en un primer momento, permitiendo el acceso al inmueble. Sobre las especificaciones de la obra, el director mencionó:
esta obra será construida en un empedrado emboquillado en concreto, también contará con machuelos y la área de sección sería de 8 metros. Aproximadamente los trabajos estarán concluidos de 8 a 10 semanas y también estaremos contando con el área de parques y jardines para embellecer toda esta área del camellón al finalizar estos trabajos.
Durante el evento, la directora de la preparatoria explicó que con esta obra se pretende subsanar la problemática referente al ingreso de la nueva área educativa, razón por la cual agradeció las atenciones brindadas por la actual administración municipal, destacando que se seguirá trabajando en conjunto para mejorar la comunidad que circunda dichas instalaciones. Por su parte, el alcalde felicitó a la comunidad universitaria por su nuevo inmueble, así como por el impacto que este centro educativo tendrá en la colonia en cuestión.
A los estudiantes de la preparatoria, que muy pronto tendrán una vialidad de acceso a su centro estudiantil, y que había sido un compromiso que ya habíamos hecho con ellos también en pasadas charlas en meses anteriores.
Aunado a esto, el primer edil destacó que con el arribo de la comunidad universitaria a la colonia Cristeros, esta comunidad se beneficiará debido a que fungirá un papel de rescate en la zona. Para finalizar, la directora aseveró que con el apoyo de los ayuntamientos de la región, así como el de la Rectoría General y el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno contará con unas instalaciones de primer nivel.
Vamos a tener, por supuesto, las instalaciones con todas las condiciones que favorecen al aprendizaje de los estudiantes, al desarrollo de todas sus actividades académicas y extracurriculares también. Nosotros estamos comprometidos, como todos los universitarios, pues a formarnos, a capacitarnos cada vez más para estar a la altura de las necesidades de la comunidad estudiantil que está con nosotros ya estudiando y que también quiera formar parte de esta comunidad universitaria en lo futuro. Estamos en eso. Eso es lo que podríamos decirle a la comunidad.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Festejan 311 años del registro de la Fundación del Pueblo de Moya, con una semana De actividades programadas, los residentes del pueblo indígena invitan a la ciudadanía alaguense a sumarse al festejo. Aquí tenemos a nuestro compañero Marco J. Gallardo. Buenos días, Marco, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Aurora? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Bueno, nos tienes esa información, ¿no?, del pueblo de Moya.
Sí, bueno, el día de ayer se cumplieron los 311 años de la acreditación de la fecha de fundación que tuvo el pueblo de Moya. Esto es importante mencionarlo porque, de acuerdo con las personas... De acuerdo con lo que señalaban los organizadores del comité, Moya de hecho tiene mucho más años, pero desafortunadamente pues no se sabe la fecha exacta en la que Moya fue fundado o, bueno, que el pueblo fue fundado. Entonces, lo que sí se tiene es la acta de cuándo, la fecha de cuándo fue que se instauró el acta y se les dio la... Pues por así decirlo, que se les dio una fecha para celebrar. Y en este momento, pues durante toda una semana se han estado realizando diversas actividades que van desde la realización de la feria del mole, que estuvo este fin de semana y que seguirá este siguiente fin de semana, así como pues diversas actividades artísticas, culturales, que se han estado realizando en la explanada del pueblo de Moya. Bueno, pero el día de ayer fue la fecha exacta donde se les da esta... Bueno, la fecha exacta de celebración es el 19 de febrero. Y bueno, para esta primera... Para lo que se realizó el día de ayer fue a las 9 de la mañana. Estuvieron... fue un acto protocolario donde asistieron pues autoridades municipales como el regidor González Bus, como la regidora Marcela, la directora de turismo Paulina Pedrero, así como otros... mandatarios municipales, y bueno, ellos hicieron unos honores a la bandera, realizaron una declamación y una lectura a pues ciertos poemas, ciertos pensares sobre el pueblo de Moya. Y más tarde se realizaron diversas actividades, pero una de las que más destacó fue la actividad que hicieron a Mario Gómez Mata. Esto es importante mencionarlo porque Mario fue muy importante para la comunidad del pueblo de Moya. Vamos a escuchar un poco de lo que nos comentaron respecto a esto.
Hoy, por ejemplo, tuvimos un pequeño, sencillo, pero merecido homenaje para el señor Mario Gómez Mata, que en paz descanse. El maestro se enfocó mucho en rescatar incluso la fecha del registro. Fue cuando comenzó festejo, que es lo que estamos haciendo hoy precisamente, 19 de febrero, el festejo del registro de la Fundación del Pueblo, gracias a que Mario estuvo en vida buscando toda la información referente al pueblo de Moya. Él se enamoró mucho del pueblo, tanto así que él todo lo que ocupábamos o todo lo que se refería a nuestra usos, tradiciones y costumbres. Venía, convivía con la gente e impulsaba mucho lo que venía haciendo esta fiesta. Él se involucraba, él buscaba información y lo plasmó en varios libros.
Y bueno, es lo que nos mencionaban, esto nos lo mencionó, pues, el encargado del Departamento de Cultura, Juan José Ramírez Flores. Él fue el que nos comentó porque, se han hecho diversas actividades. Durante el día de hoy se seguirán haciendo actividades, bueno, en lo que resta de la semana hasta el domingo. Es importante, ¿por qué? Porque ellos lo que nos mencionaban es que pretenden que con esta festividad que se inició este año, es que conforme vaya pasando el tiempo se vaya haciendo tan importante y que se arraigue tanto la gente, que termine siendo una festividad similar a lo que sucede en diciembre en el pueblo de Moya. Y pues bueno, también nos mencionaban que algo de lo que más destaca para ellos es el sentido de sentirse propios, de sentirse originarios de esta comunidad. Cabe recalcar que el pueblo de Moya pues es partícipe de uno de los tres pueblos indígenas aquí en Lagos de Moreno. Entonces, las actividades van a seguir. Y bueno, yo le pregunté a Juan José Ramírez cuál es la importancia de que los jóvenes se involucren en este tipo de actividades, de que los niños empiecen a involucrarse, a entender qué es el pueblo de Moya y cuáles son sus tradiciones. Y respecto a esto, él nos comentó lo siguiente.
Como pueblo, ahora sí, como quien dice, de orígenes indígenas, tenemos que incluirles en su forma de pensar que somos diferentes. No somos una colonia, no somos un barrio, somos un pueblo indígena. Entonces, por eso los queremos invitar a que se integren a las actividades culturales y ahí aprendan un poco lo que es el arte indígena, porque para eso también es la pintura, la música y la danza, para que ellos entiendan poco a poco que somos especiales. Todo el mundo voltea a ver a Moya. Moya es especial porque por sus raíces, por su cultura, por su forma de ver la vida, por sus fiestas, sus tradiciones, su gastronomía. Este pueblo, estamos inculcándoles a nuestros niños esa cultura, que no se les olvide que somos, de dónde venimos y que somos naturales, que somos, tenemos raíces indígenas y que no es sinónimo de vergüenza, sino al contrario, es sinónimo de orgullo y de fuerza.
Y pues sí, bueno, esto es lo que nos mencionaba, porque es importante que, bueno, él destacaba que es importante que los jóvenes se empiecen a involucrar más con su comunidad, que se empiecen a involucrar tanto con su historia y que conozcan por qué, que tienen un origen histórico diferente. Ellos mencionaban esto a los demás laguenses. Y bueno, las festividades van a seguir. Durante los siguientes días, pues van a tener desde actividades culturales, actividades de vendimia. Y pues bueno, tal vez el día más fuerte, por así decirlo, va a ser el fin de semana, donde regresa la Feria del Mole, donde habrá distintas actividades, donde habrá artesanos. Y pues bueno, ellos nos mencionaban que ellos se encuentran con toda la disposición de invitar a toda la gente de Lagos de Moreno, incluso gente que no sea de Lagos de Moreno, a que vengan y que los visiten y que conozcan al pueblo de Moya. Porque esto es algo interesante, ¿no? La gente a veces no lo conoce ni nada más van en diciembre. Entonces, creo que es un muy buen momento para que las personas, aquellos que no conozcan el pueblo de Moya, puedan acercarse y puedan conocer un poquito más tanto de su cultura, de su historia, pero también de las tradiciones internas que tienen y de la gastronomía, ¿por qué no?, este fin de semana.
Muy bien, pues esperemos que este fin de semana los laguenses acudan a Moya para pues probar de las cosas que estén ahí vendiendo. Muchas gracias por la información, Marcos. Vamos a un corte. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 47403-1413 y 807-01-2119. En WhatsApp, en el número 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias en Señal Informativa, Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos y continuamos con noticias. Se acreditaron 2 licenciaturas de CULAGOS en programas educativos. La Ingeniería de Administración Industrial y la Licenciatura en Tecnología de la Información fueron acreditadas por CIES. Vamos con la información. Fue acreditado el programa educativo de la Ingeniería en Administración Industrial y reconocida la Licenciatura en Tecnología de la Información del Centro Universitario de los Lagos por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. El doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de los Lagos, comenta que a inicios de octubre del 2019 fue sometida al CIES a evaluación del programa educativo de la Ingeniería en Administración Industrial.
Que a inicios de octubre pasado fue sometido a evaluación nuestro programa educativo de Ingeniería en Administración Industrial, de la cual pues todos son parte integral de ya sea como estudiantes, profesores, administrativos, directivos. Y en este proceso, que corrió a cargo de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, específicamente del Comité de Ingeniería y Tecnología, participamos pues todos nosotros.
El rector del Centro Universitario de los Lagos destaca por cuánto tiempo estará acreditada la Ingeniería en Administración Industrial.
Nos congratulamos al recibir la acreditación de esta ingeniería por un periodo de 5 años. Bueno, eso quiere decir que las autoridades académicas, que son los CIES de este país, han dicho que esta ingeniería y ustedes como estudiantes cursan un programa de la más alta calidad.
El doctor Aristarco Regalado señala cuándo fue evaluada la licenciatura en Tecnología de la Información, que recibió un reconocimiento por parte del CIES.
También recibimos en esta ocasión el reconocimiento que CIES le otorga a la licenciatura en Tecnologías de la Información impartida en el campus de San Juan de los Lagos, por obtener el nivel 1, que en el nuevo lenguaje es acreditación, como lo acaba de mencionar el maestro. Producto de una evaluación realizada esta en octubre de 2018.
El maestro Héctor Fernández Sánchez Posada, vocal ejecutivo del Comité de Ingeniería y Tecnología, agregó que los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior ha colaborado en la acreditación de licenciaturas de la Universidad de Guadalajara en los diferentes centros.
Nosotros hemos tenido la fortuna de colaborar con la UDG. Tengo aquí algunos de los lugares en donde hemos ido: Cusey, Lagos, La Costa, La Ciénega, Los Altos, Costa Sur, del Sur, hasta el sistema de enseñanza abierto, en fin, La Barca, Tonalá, del Norte. Hemos ido acompañándole en su crecimiento.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Aurora Quijas. El rector Aristarco Regalado agregó que como centro universitario se han propuesto caminar hacia el reconocimiento a la calidad de los programas educativos, con la idea de que la educación superior solo puede tener impacto si se realiza bajo sus estándares de la más alta calidad. Cuatro estudiantes de Culagos competirán en el Estatal Universitario de Atletismo. Esta competencia se realizará del 21 al 22 de febrero con 100 atletas en diferentes categorías. Vamos con la información. Cuatro estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos participarán este viernes y sábado en el Estatal Universitario de Atletismo, con el objetivo de conseguir ser seleccionado para competir en el regional. Jorge Martínez, estudiante de Ingeniería Industrial, comenta cómo surgió el interés de formar un equipo de atletismo aquí en Culagos.
El año pasado fui yo, en sí yo fui el de la propuesta para meter atletismo aquí en Culagos, así que el año pasado fui el que participó, fui el único, y pues di resultados y este año les dije al coordinador de deportes que metiéramos un equipo, que yo los entrenaba, y pues hubo respuesta y entraron tres.
Explica cuántas personas participarán en esta competencia estatal universitaria de atletismo.
Un aproximado como más de 100. En mis pruebas de 1500 somos 7, en 800 somos 7 también, y en 400 también como 8, y en pruebas de velocidades donde se encuentran como 20 por prueba.
Comenta cuáles son las disciplinas deportivas que se realizarán en la competencia.
Desde los 100 metros hasta los 10.000 metros, y pruebas de campo, que son salto de altura, salto de longitud, bala. Serían todas. En sí es para conformar la selección de Leones Negros. Y también, pues, hacen tiempos, marcas. De ahí se participa un regional. Y ya después del regional se participa un nacional. Y en el nacional solo participan las 16 mejores marcas de todo el país. Sí. El año pasado quedé entre las 30 mejores del país.
Señala que ha participado en otros eventos representando a su municipio San Miguel el Alto. Además, comentó la categoría en la que participará en esta competencia estatal.
Voy a participar en 1500, 800 y 400 metros planos. Aparte de universitario, he participado en estatales, que ya es en sí, ya representa a mi municipio. Participo en Guadalajara, he sido selección Jalisco, así que he representado a Jalisco a nivel nacional. Y pues ya tengo experiencia. Por eso también me metí para entrenarlos, porque ya sé más o menos cómo se mueve el asunto.
Solicitó a la comunidad que quiera apoyarlos con material deportivo como vallas, conos, mancuernas, casacas, a que acudan a la unidad de becas del Centro Universitario de Los Lagos o llamar al número 347-111-1362. Señal informativa en Lagos de Moreno, Aurora Quijas. La marca de tiempo de Jorge Martínez es de 4 minutos con 4 segundos en los 1500 metros planos, mejorando su marca anterior de 4 minutos con 22 segundos.
Señal Financiera.
El dólar amanece a 18 pesos con 47 centavos a la compra y en 18 pesos con 19 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 99 centavos a la venta. Nos interesa conocer sus opiniones. Comuníquese con nosotros al 4744031413 o al 800-701-2119. En WhatsApp, en el número 4741-347609. Les recordamos que también nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como Radio UDG Lagos y en Facebook Radio UDG Lagos. Es momento de irnos a un corte. Regresamos a Señal Informativa en Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Tiempo.
Muy buenos días a todos. La situación meteorológica es la siguiente. Un frente frío se localiza al norte del país y afecta con descenso en la temperatura y lluvias puntuales a Tamaulipas. Para las próximas horas se espera que produzca lluvias puntuales en estados del Golfo de México y en horas de la noche y madrugada producirá un evento norte en Veracruz. También se espera que genere condiciones invernales con caída de nieve en la zona serrana de Chihuahua y al norte de Baja California, y un marcado descenso en la temperatura en estados norteños y al centro del país. También se tiene un sistema de alta presión en el Golfo de México que afecta con tiempo estable y altas temperaturas a la mayor parte del país. Para Lagos de Moreno, amanece despejado. Durante todo el día habrá combinación de sol y nubes. Por la noche se espera cielo con nubes dispersas. El viento soplará del noroeste y con rachas ocasionales. La temperatura mínima fue entre los 10 grados Celsius, mientras que la máxima oscilará alrededor de los 24 a 25 grados Celsius. La mínima para mañana se espera entre 10 y 11 grados Celsius. El tiempo estará frío por la mañana, poco cálido por la tarde y frío por la noche. La salida del sol es a las 7 horas con 14 minutos y la puesta del sol es a las 18 horas con 46 minutos. Eso es todo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Claudia Martínez.
La Estocada.
Estamos de regreso en Señal Informativa y es momento de la estocada, con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaín Sánchez.
Muy buenos días, radioescucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Radioescuchas, me preocupa y mucho el rumbo que ha tomado México, es decir, el país, así como también el estado de Jalisco y el municipio de Lagos. A nivel nacional no avanzamos, no hay estabilidad económica ni política y menos social, solo sobrevivimos porque estamos atascados en una nata que nos impide movernos. Para empezar, los servicios de salud, algo primordial para la población, se han desplomado. A esto sumémosle que no hay medicinas suficientes para los derechohabientes de todas las instituciones de salud. Razón por la cual durante este sexenio, que apenas llevamos un año pasadito, el abismo que hay entre los ricos y los pobres se ha vuelto más profundo. Si tienes dinero para pagar servicios médicos particulares, podrás sobrevivir a una enfermedad. Si no, pues lo más probable es que te mueras. Por otro lado, la violencia avanza y el crimen organizado se consolida. Cada día hay más asesinatos, más desaparecidos, robos a negocios, casa, habitación y vehículos. Ahora también se roban los trailers completos y los vehículos de carga. Esto ya es algo cotidiano. Y como si esto fuese poco, la inflación avanza. Las promesas de López Obrador quedaron en el papel. Ya nos había sucedido algo muy semejante con Fox. Tanto López como Fox, extraordinarios durante la campaña política y pésimos como gobernantes. Es innegable que López Obrador cautivó a millones de mexicanos durante la campaña. Por ejemplo, nos encandiló al sostener que si el país crecería al 2% anual sería un fracaso y que él lo llevaría a crecer al 4%. Y sostenía que sin ese avance no habría los empleos necesarios, razón por la cual él iba a lograr que el país creciera al 4%, ya que solo así lograría el bienestar y que sin bienestar no habría paz ni tranquilidad. El planteamiento pues sonaba maravilloso y además López Obrador le echaba gran parte de los males del país a la corrupción y a la impunidad y según él que la iba a erradicar. Y sostenía que esto del problema de la corrupción y de la impunidad también afectaba al crecimiento de la nación. Pero resulta que durante su primer año de gobierno, en el año 2019, México no creció, ni siquiera llegó al 2% de los otros. Por lo tanto, no hubo más empleos, no hubo bienestar y menos tranquilidad. En pocas palabras, los programas económicos y sociales de López Obrador no funcionaron. Podrá gente decir que apenas está empezando, pero me queda claro que estamos empantanados. Por lo que se ve, es muy diferente ser un buen candidato y un buen gobernante. Son dos cosas muy diferentes. Me queda claro que mientras no tengamos un país con cimientos sólidos, no avanzaremos. Y la solidez solo la da la educación. Ya vimos que el gobierno no educa porque no les conviene. Adiestran, adoctrinan para que les sirvamos. La esperanza que nos vendió López Obrador fue, digamos, de humo, tanto que pregonó la honestidad. Me queda claro que solo fue un ardid, como dicen por aquí, un soplamocos. A mí en lo personal me sorprendió este señor López antes de que iniciara su periodo presidencial con esas elecciones montadas para resolver el asunto del aeropuerto de la Ciudad de México. Para empezar, la elección estuvo manipulada, es decir, fue un fraude. Y en segundo lugar, ya lo hemos visto en diferentes partes del mundo, que los asuntos técnicos, así como los científicos, no se resuelven en las urnas. Esa elección cachirul prendió los focos rojos del llamado gobierno de López Obrador. Y paralelamente casi todas sus promesas de campaña se han ido desplomando. Por ejemplo, reubicó al Estado Mayor Presidencial porque, según López Obrador, no necesitaba protección porque el pueblo lo cuidaba. Ojalá López Obrador me pudiera explicar a qué se debió ese despliegue impresionante de seguridad que vimos hace unos días en Lagos cuando vino a inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en Cañada de Ricos. El pueblo no lo cuidaba. Me queda claro que esos hombres armados hasta los dientes pues como tienen el uso exclusivo de las armas, era gente del gobierno. Y lo que nos vino a dar el tiro de gracia es que la mediocridad se ha impuesto en los tres niveles de gobierno en Lagos. Tan es así que el gobierno estatal solo tiene presencia en el cobro de impuestos y ahí se la va solapando. Su labor social ha sido muy limitada. Tan es así que la pobreza avanza y la administración encabezada por Tecutli pues no tiene presencia ni tampoco tiene un líder que vaya abriendo camino, que encabece al municipio. Siento al municipio a la deriva. Y pues realmente va a la deriva porque no hay un timonel con brazos fuertes. Pues, radioescuchas, necesitamos ponernos muy abusados para las próximas elecciones para que no caigamos en los cantos de las sirenas y exigirles a los partidos políticos que sean responsables porque nos echan puro cascajo y estiércol como candidatos. Gracias.
Titulares del día. Prensa estatal.
El informador. Tras presión caen presuntos asesinos de Fátima. Luego de 4 días del hallazgo del cuerpo de la niña de 7 años, autoridades localizaron a los 2 sospechosos en el Estado de México. Mural. Fallece menor entre desabasto. Aunque le dieron un sustituto, surgen críticas por faltantes. Admiten en el civil escasez de 10 fármacos, gobierno lo negó después. Milenio. Policía Metropolitana vigilará planteles escolares en Jalisco. El gobernador precisó que se ajustarán las rutas de patrullaje para reforzar la seguridad en torno a los centros educativos. La corporación quedará lista este año, señaló el comisario. El diario NTR, más seguridad en escuelas en la zona metropolitana de Guadalajara. Presentan estrategia para cuidar a menores. La SEC detalla que también debe haber coordinación en los planteles, pues cada uno deberá de tener acuerdos entre padres, directivos y profesores para protocolos de recepción y entrega de estudiantes. La crónica. Por prevención, reforzarán patrullajes en escuelas de Jalisco. El operativo lleva por nombre Estrategias Integral de Seguridad en las Escuelas. El Occidental. Toda la vigilancia en planteles educativos. Cerca de 8.000 policíacas, con el apoyo de 6.000 videocámaras, tiene la consigna de cuidar a los estudiantes, informó Enrique Alfaro.
Señal estatal.
Mujeres realizarán manifestaciones en Jalisco contra la violencia. Del 7 al 9 de marzo, diversos grupos de mujeres de Jalisco tomarán instituciones y espacios públicos para denunciar la violencia sistemática que viven las mexicanas. Vamos con la información.
En el marco del Día Internacional de la Mujer se realizarán diversas manifestaciones ante la ola de violencia que se vive en México. Del 7 al 9 de marzo, diversos grupos de mujeres de Jalisco tomarán instituciones y espacios públicos para denunciar la violencia sistemática que viven las mexicanas. La Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria, el Colectivo Cultural de Paz desde las Mujeres y el Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Familiar del Estado de Jalisco, COEFAM, se unen a la cadena feminista pacifista nacional Basta de tanta violencia contra las mujeres. Anunciaron para el próximo 7 de marzo una manifestación a las 17 horas en el Centro de Justicia para las Mujeres bajo el lema Somos la voz de las que ya no están. El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, volverán a habitar las calles. Las organizaciones señalan que en México se desarrolla una verdadera guerra contra los cuerpos de las mujeres al desaparecer, esclavizar y asesinar con total impunidad. El evento es organizado por una decena de organizaciones, entre estas Yo Voy 8 de Marzo, Me Cuidan Mis Amigas GDL, Femibici, Bulburina, Cetiel México y Cuerpos Parlantes. Mientras que el 9 de marzo habrá un paro nacional bajo el lema El 9 Nadie Se Mueve y Un Día Sin Nosotras, bajo la consigna de Ni una mujer en las calles, en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando. Para este año, el tema de ONU Mujeres es Soy de la Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres. El lema es conforme con la nueva campaña multigeneracional de ONU Mujeres Generación Igualdad. Este año se conmemora el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Les recordamos que pueden comunicarse a los teléfonos en cabina 47-4403-1413 y 807-0121-19. En WhatsApp en el número 47-41-3476-09. Es momento de ir a nuestro último corte de estación. Al regresar escuchamos la opinión y el análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Volvemos con más en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros, aún tenemos información para usted. En nuestra sección de opinión y análisis escucharemos a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, aquí, a quien ya tenemos en línea telefónica. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo para ustedes y para el auditorio. Bueno, pues el Estado mexicano nos ha fallado a las mujeres y a la sociedad entera. Pasamos de un horror a otro, de un feminicidio cruel a otro más cruento. Mientras tanto, las autoridades se encuentran en parálisis gubernamental. A nivel federal, con un fiscal general que encuentra la solución en la eliminación del tipo penal de feminicidio, porque es muy difícil acreditarlo, según él. Un presidente que sale públicamente a decir que no distraigan la atención del tema prioritario de la venta del avión con temas de feminicidio, que pretenden manchar la imagen del gobierno federal. Y ante las protestas de grupos de feministas en la puerta presidencial, emite a bote pronto y de manera simplista un decálogo en contra de la violencia. Ofensivo resulta su decálogo cuando solo se trata de buenas intenciones, de cartita al niño Dios y de generalidades confusas. Ante esto, quienes le enmiendan la plana y le hacen la tarea al presidente son nuevamente los grupos feministas, quienes ahora circulan un decálogo que tiene todo el sustento convencional de los derechos humanos de las mujeres contemplados en los estándares internacionales. La respuesta de nuevo del gobierno federal a través de su comisionada nacional para prevenir la violencia contra las mujeres, CONAVIM, es desalentadora. Sin planes ni programas de política pública, se limita a defender a su jefe y su decálogo mal hecho. A nivel local tampoco es alentador el panorama, los feminicidios siguen creciendo y las autoridades siguen contando mal. Recientemente en declaraciones de la titular de la Secretaría de Igualdad, señaló que en 2019 se registraron de enero al 15 de febrero 38 víctimas mujeres asesinadas de forma violenta, de las cuales 9 fueron feminicidios. En este año, dice ella, tenemos 26 asesinatos violentos hacia mujeres y solamente 4 feminicidios. No decir las verdades completas o decirlas a medias es mentir. Los feminicidios no han disminuido, mucho menos su aparente disminución tiene que ver con la implementación de una política pública exitosa. Por el contrario, los asesinatos de mujeres en Jalisco se han incrementado exponencialmente, especialmente en los últimos 3 años. Existen deficiencias en las investigaciones de los mismos, lo que implica que solo el 20% estén consignados como feminicidios, lo que evidentemente se refleja en las cifras a nivel nacional respecto de Jalisco es una mentira, es decir, las cifras de feminicidio no concuerdan con la realidad. Entre un presidente predicador y autoridades solapadoras, ineficientes y mentirosas, se construye el Estado fallido, que sigue dando tumbos y que genera las condiciones necesarias de impunidad para que los feminicidios sigan ocurriendo. Mientras tanto, las feministas y las y los indignados por este Estado feminicida son quienes siguen dando la batalla de sobrevivencia en un barco que se va a pique. Entre Ingrid y Fátima se escriben los horrores de una sociedad maltrecha, machista y misógina. Se escriben también las incompetencias de un Estado que no ha sabido asegurar la vida de las mujeres, pero también se escriben las fuerzas amorosas de la sororidad feminista que siguen levantando la voz para sostener la única esperanza que nos queda. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias, doctora. La escuchamos la próxima semana.
Hasta entonces.
Hasta entonces.
Titulares del día. Prensa nacional.
La Jornada. Atrapan a los 2 presuntos asesinos de la niña Fátima. Una denuncia ciudadana permitió la detención de la mujer y su pareja. Excelsior. Mario y Giovanna, ligados al asesinato de la niña, fueron detenidos en el Estado de México. Otra vez, gracias a la ciudadanía, las autoridades avanzan en el caso Fátima. El Universal. Gordillo gana al SAT y no pagará 19 millones. No dieron garantías a Elba, resuelve tribunal. Milenio. La mamá de Fátima sobre la mujer aprendida, no la creo capaz. La Guardia y Policía capitalinos detuvieron a la pareja sospechosa en el Estado de México. Sheinbaum niega que el DIF difundiera con dolor informe del 2015 sobre maltrato familiar. El Sol de México. Vale 200 mil pesos la vida de un alcalde. Los responsables de la seguridad de la gente están en la mira de los criminales vulnerables. Reforma fiscal impostergable para el 2021, IP. No le alcanzaría al gobierno para sortear mayores gastos en un año. El Economista. México ya es el segundo proveedor de autos en Estados Unidos. Valor de las exportaciones de autos terminados en Estados Unidos fue de 38.058 millones de dólares. Creció 8.1% anualizado en el 2019.
Señal Internacional.
Renovada María Verde en Argentina a favor del aborto legal. Miles de mujeres se concentraron a las puertas del Congreso.
en Buenos Aires para recordar a los legisladores que esperan conseguir en este año 2020, aquellos por los que llevan tanto tiempo luchando, la despenalización del aborto en el país. Vamos con la información.
La marea verde del movimiento a favor del aborto legal vuelve a teñir las calles de Argentina. Miles de mujeres se concentraron a las puertas del Congreso en Buenos Aires para recordar a los legisladores que esperan conseguir en este año 2020 aquello por lo que llevan tanto tiempo luchando, la despenalización del aborto en el país. Esta nueva oportunidad llega de la mano del presidente peronista Alberto Fernández, quien ha prometido que impulsará el proyecto de ley. El colectivo chileno Las Tesis puso ritmo a las reivindicaciones con su famosa canción Un violador en tu camino. Este es el noveno intento de conseguir la despenalización del aborto en Argentina, algo que estuvieron a punto de conseguir en 2018, cuando el proyecto aprobado en el Congreso acabó por ser tumbado por pocos votos en el Senado.
Nosotras en el 2018 aprendimos que era una lucha que no era solo argentina, ¿no? Que era una lucha internacional, sobre todo en Latinoamérica, y el pañuelo verde fue lo que las identificó a todas las luchas.
¿Qué significa la campaña? 15 años de mi vida.
En esta ocasión no hubo contramanifestación de los llamados movimientos pro vida que portan pañuelos azules. Tras esta movilización, a una semana y media de que se retomen las sesiones en el Congreso tras las vacaciones de verano, está prevista otra gran marcha el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativo Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.